El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 19 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Penúltimo baile liguero, el Barça recibe su Copa de Campeones de Liga en Montjuïc, la Liga de Flick, Pedri y Lamine Yamal. El Real Madrid gana en Sevilla con goles de Mbappé y Bellingham, pero ya piensa más en el futuro que en el presente. Por ejemplo, en el Mundial de Clubes. Bellingham en castellano.
Ojalá ganamos. Es el sueño del equipo, del club. Es importante para nosotros después de la temporada poco floco. Entonces es importante para nosotros.
Temporada floja. El Atlético golea al Betis y Correa anuncia que el de ayer fue su último partido en el Metropolitano. Se marchó emocionado, sin hablar, pero su amor al Atleti es conocido.
Nunca lo dije, pero yo amo este club, le debo la vida porque confiaron en mí cuando me operaron del corazón. Así que voy a estar eternamente agradecido.
El Rayo está muy cerca de tocar Europa. Si gana el Mallorca el sábado en Vallecas, lo logrará. Este es Isi Palazón.
No me gustaría dar por hecho algo que no está, ¿no? Entonces, bueno, este último esfuerzo para conseguir el objetivo. Y ojalá poder conseguir algo histórico para el club.
El Getafe gana en Mallorca y salva la categoría. La que viene será su campaña número 21 en primera. Al que ves a escuchar gritar en el vestuario Sabor Dalas, sus jugadores le secundan. El Leganés gana en Las Palmas y sigue vivo, pero no depende de sí mismo. Debe ganar el Valladolid y esperar que Las Palmas puntúe en Cornellá contra el Español. Jorge Sáenz, jugador pepinero.
Seguimos teniendo vida. Mientras haya un equipo que nos dé un poquito de vida, nosotros nos vamos a aferrar a eso. Y más jugando el último partido en casa en Butarque, ¿no?
Enseguida estamos con toda la resaca de la jornada liguera, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora nos vamos directamente hasta la Audiencia Provincial de Madrid, porque allí está previsto que declare como testigo Vinicius Junior por el muñeco que colgaron con su camiseta en un puente de la M30. Enseguida vamos a estar allí, pero antes también nos vamos a la sede del Partido Popular en la calle Génova, donde los populares celebran su junta directiva. Flor Carazo.
Lo que hace 3 años parecía inalcanzable hoy es una realidad. Somos el primer partido de la nación. Y aún más importante, el partido con más futuro de España. Solo cabe decir gracias, gracias, muchas gracias.
Escuchábamos al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y en el Senado, la comisión de investigación, presunta trama corrupta del caso Koldo. Allí está compareciendo el director del Parador de Teruel, que ha negado que allí se produjese una fiesta con prostitutas durante la pandemia, con la presencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El presidente del Gobierno, que esta semana va a volver a estar ausente en las sesiones de control del Congreso y del Senado, por su parte, hasta ahora está clausurando el acto de presentación del informe Los sectores culturales y creativos en España, un acto que se está celebrando en el Museo del Traje.
Todos caminábamos entre sombras y a imaginar nuevos futuros posibles, ¿no? La creación, el arte, la libertad de expresión, la generosidad del sector cultural. Creo que a todos y a todas nos permitieron entender un mundo que se transformaba y que se está transformando de manera cada vez más veloz delante de nuestros ojos.
Ahora sí, nos vamos hasta la Audiencia Provincial. Allí ha declarado como testigo Vinicius Junior por ese muñeco que colgaron en un puente en Valdebebas. Carlos Sánchez Blas, ¿qué sabemos de esa declaración?
Bueno, ha durado 10 minutos la declaración de Vinicius vía telemática desde la ciudad de Real Madrid. Ha asegurado que se sintió ofendido y afectado por ese muñeco que colgaron el 4 ultras del Atlético de Madrid en un puente cercano a la ciudad Real Madrid. Y a partir de aquí el juicio se va a reanudar el día 23 de junio. De hecho, Vinicius ha declarado hoy porque durante ese tiempo estará jugando el Mundial de Clubes con el Real Madrid. La Fiscalía solicita 4 años de prisión para los 4 integrantes del Frente Atlético, 2 por amenazas y 2 por un delito de odio. El Real Madrid se persona como acusación particular y la Liga como acusación popular.
Y a las 2 les contaremos también que hoy han arrancado las obras que van a llevar la línea 5 de metro hasta el aeropuerto y también el dispositivo, les vamos a contar, que se va a poner en marcha por el cierre por las obras en la línea 6 entre Moncloa y Méndez Álvaro. A partir del 31 de mayo habrá un servicio sustitutivo de autobuses de la AMT que serán gratuitos. Por cierto, recuerden que hasta las 3 hay alerta naranja por viento, el Retiro y otros 8 parques de la capital tienen zonas balizadas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. Penúltimo baile liguero, el Barça recibe su Copa de Campeones de Liga, el Athletic de Bilbao asegura la cuarta plaza y el Villarreal la quinta. Ambos estarán en la Champions la próxima temporada. El Real Madrid gana al Sevilla 0-2 con goles de Mbappé y Bellingham. Jugó toda la segunda parte contra un Sevilla con 9. El mejor de los blancos fue Modric, que cumple 40 años en septiembre. ¿Debe renovarle el club? Se lo preguntamos a Ancelotti.
Bueno, todo el mundo conoce cuánto... Cuando todo el madridismo, todo el Real Madrid quiere a Luka Modric por la carrera que ha hecho, creo que tendrán el tiempo para tomar la decisión más adecuada para el club, para él, para el futuro.
El Atlético golea 4-1 al Betis, la araña Julián Álvarez hace 2 tantos y suma 17 en Liga, Oblak gana su 6º Zamora y Correa anuncia tras el partido que jugó su último partido en el Metropolitano. Ya lo dejaban ver sus gestos y su emoción durante el choque, candado a su magnífica década en el Atleti, aunque el club asegura hoy que no ha recibido ninguna oferta por él y que tiene contrato hasta el 26. Simeone sobre Angelito.
Es un emblema del Atlético de Madrid, la gente lo quiere y tiene mucho afecto para con él, por el compromiso, por la entrega, por el talento. Yo estoy muy contento de todo lo que nos dio, agradecido absolutamente a su comportamiento, importantísimo dentro de esta historia de estos 14 años que yo llevo en el club.
El Rayo acaricia el sueño europeo, remonta y gana en Vigo al Celta con goles de Isi y de Frutos. Si gana el Mallorca el sábado en Vallecas, mínimo juega la Conference, puede jugar incluso la Liga Europa. 51 puntos, temporadón de los de Íñigo Pérez, entrenador.
Bueno, estoy exhausto, no tengo mucha energía, pero sí, ahora me ampara la alegría, estoy muy orgulloso de los jugadores, de cómo han competido hoy y sobre todo de una victoria que nos posiciona muy bien de cara a poder vivir este último partido en Vallecas con todos los rayistas.
Alegrón azulón en las Baleares, el Getafe espanta a todos sus fantasmas y gana el Mallorca 1-2 con goles de Arambarri y Uche. 42 puntos, fiesta mayor en el vestuario y tiempo para la emoción, la del uruguayo Arambarri.
Sí, fue sobre todo por los últimos años, ¿no? Fue duro. Y fueron dos temporadas muy duras, pero bueno. Al final el trabajo tuvo su recompensa.
Lágrimas y permanencia asegurada. El Leganés sigue vivo, pero no lo tiene fácil. Debe ganar al Valladolid el sábado en Butarque, eso parece más que factible, pero debe esperar a que el descendido a Las Palmas puntúe en Cornellá contra el Español, y eso no parece sencillo. Pero el vestuario se agarra al único clavo que queda, Jorge Sáenz, jugador pepinero.
Bueno, seguimos con vida, se lo he dicho a los chicos ahora, hasta el minuto 98, 99 del domingo que viene, o el sábado cuando se juegue, tenemos que intentarlo. Tenemos mucha confianza en que con 40 puntos nos podamos salvar y eso es de lo que tenemos que vivir toda la semana, de hacer 40 puntos y de salvarnos, que es muy probable que se pueda dar.
Escuchábamos a Borja Jiménez, al entrenador del Leganés. Territorio Madrid al tanto, el Rayo Majadahonda gana en Barcelona al San Andreu y pasa a la final por el ascenso a Primera Federación. En unos minutos va a conocer a su rival. Sin embargo, al abandonar el estadio Narcís Sala, su autobús fue apedreado por un grupo de desalmados hinchas del equipo rival. Rompieron lunas, pero afortunadamente no hubo daños personales. Vamos a escuchar luego al entrenador del conjunto magariego, Jesús Arribas, que nos lo va a contar en primera persona. Por su parte, el Getafe ganó en Soria al Numancia, pero cayó eliminado. El Real Madrid C ganó 2-1 al Villanovense y mantiene la categoría. Liga Femenina, última jornada, resultados de las nuestras: Valencia 2, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 5, Levante Badalona 0 y Madrid Club de Fútbol 4, Deportivo 3. El Real Madrid acaba segundo a 8 puntos del campeón, el Barça. El Atlético tercero, jugará previa de Champions, y el Madrid Club de Fútbol finaliza en la 10ª plaza. Fútbol sala, los madrileños de Inter Movistar ganaron la Copa del Rey en Cartagena al derrotar en la final por 6-1 al Jaén Paraíso Interior. Es su tercera Copa, hacía 4 años que no levantaban un título. Primer título para su entrenador Alberto Riquer.
Para el club yo creo que también es muy importante porque es un club que es muy exigente, que tiene una historia tremenda y bueno, pues se nota, ¿no? Desde el primer momento en el que entras en el club se nota esa exigencia. Bueno, pues eso aporta mucha confianza, mucha tranquilidad en que se hacen las cosas bien y bueno, hay mucha gente pues que lleva mucho tiempo esperando un momento así. Así que nada, muy felices por todos.
Baloncesto, el Real Madrid logra su 20ª victoria consecutiva en ACB, se impone por 65-67 al Manresa. Jul anotó la canasta decisiva 1,7 segundos del final. En Primera Federación, Estudiantes y Fuenlabrada están 2-0 arriba en sus series de cuartos de final. Estudiantes ganó con susto 86-84 al Guipúzcoa. El Fuenla más cómodo se impuso por 83-70 al Tizona Burgos. Tenis, Carlos Alcaraz gana el Master 1000 de Roma al imponerse en la final al número 1 mundial Sinner por 7-6 y 6-1. El murciano gana a sus 22 años, su séptimo Master 1000 y llegará en gran momento a Roland Garros. Así está, Carlitos.
Poder ganar aquí en Roma es algo increíble, que bueno, al final ha sido difícil, ¿no? con el tema de la lesión. Este torneo es algo muy especial, ¿no? Porque yo creo que hemos estado toda la semana muy unidos, mi equipo, mi familia, hemos hecho un gran trabajo para recuperar la lesión y venir aquí a Roma y ganarlo, ¿no? De la manera en la que lo he hecho, la verdad que es muy, muy, muy contento.
Fórmula 1, Gran Premio de Emilio Romagna, circuito de Imola, en una carrera marcada por las estrategias y las apariciones de los coches de seguridad, el triunfo final fue para Verstappen, el segundo de la temporada. Sainz solo pudo acabar octavo y Alonso un décimo. Se quedó fuera de los puntos. Ambos se marcharon con sabor amargo.
No, obviamente no estoy contento, ¿no? El equipo ha tomado la decisión de parar muy pronto y eso pues ha condicionado el resto de la carrera. Una pena, porque he ido muy rápido todo el fin de semana, muy rápido también en carrera.
La verdad es que no hemos tenido poder tener más mala suerte hoy. La verdad es que el coche hoy ha ido muy bien y un virtual safety car creo que estropeó la carrera de unos cuantos.
Piastri sigue líder con 13 puntos de ventaja sobre Norris. En el Giro de Italia tenemos hoy día de descanso y en golf hubo un rato en el que soñamos con que John Rahm pudiera ganar el PGA Championship, uno de los torneos grandes, pero se hundió en el tramo final de la jornada y acabó a 7 golpes del ganador, el americano Scottie Scheffler.
¡Gol, gol, gol! ¡Kylian, Kylian, Kylian! ¡Mbappé! Se marca un disparo raso seco con la derecha desde fuera del área para prácticamente asegurar el pichichi con 29 tantos en la Liga Española.
Mbappé marcó el primero de los goles del Real Madrid, que ganó 0-2 al Sevilla. El Barça ya era campeón de Liga, recibió el título después del partido frente al Villarreal, después de perder por 2-3, esta vez con Ter Stegen ya en la portería como titular. Y el Atleti de Bilbao y el Villarreal han rubricado su clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada. El Atleti cuarto, además, estará en la Supercopa. El Real Madrid, ya sin objetivos claros en juego, se llevó la victoria frente a un Sevilla que jugó con 9 toda la segunda parte y con 10 desde el minuto 12 de la primera mitad. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuesta jugar este tipo de partidos en el que ya hay poco en juego, además con tantísimas bajas, con un 11 que a principio de temporada hubiera sido imposible de reconocer, con Jacobo, Ramón y Vallejo, por ejemplo, en el centro de la zaga, pero al final, con lo mínimo, por la inercia y por las expulsiones, el equipo blanco se llevó la victoria.
Sí, incluso Ancelotti reconoció después del partido que es verdad que con, bueno, las expulsiones del Sevilla, más evidentemente a partir de la segunda que con la primera de Badé, pero que digamos que el equipo inconscientemente bajó el pistón y él reconoció que no necesitaron tanto esfuerzo porque el partido lo tenían más o menos controlado, siendo un partido de bajo ritmo, de baja intensidad y en el que estaba claro que no había nada en juego ni por parte de uno ni de otros. Es raro para un equipo como el Real Madrid, que casi siempre está disputando y compitiendo los títulos con partidos de mucha tensión. Pero bueno, esto es un trámite que hay que cumplir y simplemente llegar hasta final de temporada.
Mbappé 29 goles, el aliciente ya no es tanto el Pichichi, que lo tiene en la mano, salvo que Lewandowski se vuelva loco a marcar goles en la última jornada frente al Atleti de Bilbao, sino la bota de oro. Necesita un gol para superar a Gyökeres, al futbolista del Sporting de Portugal, pero ojo a Salah, que juega esta noche en Liverpool y está a tan solo un gol del francés. Eso pero ahí es. Está, en la pelea por la bota de oro.
Sí, le quedan 2 partidos a Salah, le queda uno a Mbappé, que será el del próximo sábado contra la Real Sociedad, y ahí es donde tiene que intentar marcar ese gol que le hace falta para superar al delantero sueco del Sporting de Lisboa. Y bueno, y dependiendo de lo que haga Salah para intentar superarle, ahora mismo le supera en un gol en la lucha por la bota de oro. Sí, yo creo que lo del Pichichi más o menos está hecho. Le saca 4 a Lewandowski. y no creo yo que Lewandowski vaya a hacerle 4 al Athletic de Bilbao en San Mamés en el último partido de Liga, en el que tampoco se juega nada ninguno de los dos equipos. Así que primer objetivo, Mbappé Pichichi, yo creo que está casi cerrado, y lo de la bota de oro tiene también buena pinta.
¿El mejor ayer Modric, Carlos?
Bueno, es posible. Por lo menos fue un futbolista que mostró una buena actitud en el campo. Creo que tampoco es un partido para sacar conclusiones, porque claro, la exigencia que ayer puso el Sevilla desde el minuto 12 con uno menos y desde el minuto 46 con dos menos, pues no creo yo que vaya a ser para sacar conclusiones. De hecho, yo creo que si Modric al final renueva un año, no va a depender evidentemente del partido de ayer. Y ya veremos lo que piensa hacer Xavi Alonso, porque yo creo que va a ser una decisión muy personal. Modric tiene muy asumido su rol en el Real Madrid ya esta temporada. Ha jugado mucho, pero él asume que...
Más de 50 partidos, claro.
Claro, él asume que su punto de partida en principio es el banquillo y luego lo que le vayan dando. Pero evidentemente él quiere seguir porque sería estar al máximo nivel año de Mundial, que es a donde espera llegar con la selección de Croacia.
Hoy le ha llamado el seleccionador de Croacia, está en la lista para los próximos partidos. Está claro que él, que cumple 40 años en septiembre, recordemos, quiere estar en el Mundial del próximo año y quiere seguir en el Real Madrid la próxima temporada.
Sí, incluso, fíjate, yo creo que se plantearía seguramente retirarse el año que viene como futbolista en activo, dejándolo en el Real Madrid y dejándolo con la selección de Croacia en el Mundial, como hizo Toni Kroos el año pasado con Alemania. Creo que ese es su objetivo. Ya veremos qué pasa con Xavi Alonso. Ellos han sido compañeros, porque fueron compañeros futbolistas en el Real Madrid. Los dos compartieron vestuario. Y ahora tiene Alonso la patata caliente de saber qué hace con Modric. Va a haber que esperar a ver también lo que hace en el centro del campo y si va a reforzar o no esa parcela, porque esto no va a ser ahora antes del Mundial. Esto está claro. Para el Mundial de Clubs la cosa ya está más o menos encarrilada con el fichaje de Hausen, el de Arnold, el posible lateral izquierdo que se haga público
Álvaro
en
Carreras.
Próximas fechas. Y a partir de ahí lo que venga, yo creo que va a haber que esperar ya al mes de julio, agosto, después del Mundial de Clubes.
Sí, se ha hablado de Stiller, el centrocampista alemán, y van a salir más nombres, evidentemente, en el centro del campo. Es una decisión muy personal, como tú decías, de Xabi Alonso, si quiere contar o no quiere contar con Modric la próxima temporada.
Es que además está también el caso del Toro de Nico Paz, que también se está hablando mucho de la recompra.
Está haciendo gran temporada en el Como, ¿eh?
Y estamos hablando de otro jugador que más o menos se mueve por una zona parecida, similar, con lo cual, al final, si no sacas a alguien de ahí, porque tienes a Ceballos, tienes a Güler, incluso Bellingham también te puede jugar ahí en la media punta. Son muchos futbolistas en esa zona que al final tienes que dar salida a alguno de ellos porque evidentemente yo creo que todos no caben.
Dejemos hoy el VAR y las polémicas en un partido intrascendente. Sí. Es verdad que la primera expulsión pues se la pudo seguramente haber ahorrado.
Muy ligera.
La segunda desde luego es indiscutible. No sé qué pensabais a Romero, que acababa de salir al campo y le planta un plantillazo a Tchouaméni, que eras una roja como una catedral. Y es lo que pasó y el partido quedó totalmente pues ya marcado por estas circunstancias. Hubo una crítica muy dura luego sobre el VAR de Joaquín Caparrós. Y también hay que hablar de la cantera, porque le preguntaron ayer a Ancelotti sobre la cantera, que está apareciendo en este tramo final de temporada por las muchas ausencias. Ayer Jacobo Ramón titular en el centro de la defensa y Víctor Muñoz apareció en la segunda parte del encuentro también.
Apareció Víctor, apareció Gonzalo.
Gonzalo,
que
también,
además
sí.
fue
que participaron en la jugada
fueron
del segundo
los dos,
gol.
Eso evidentemente, es, sí, centro sí. de Víctor, cabezazo de Gonzalo y Bellingham prácticamente debajo de la portería la mete. Sí, otra vez los chicos tomaron cierto protagonismo, sobre todo el caso de Jacobo, que ante la ausencia de futbolistas en el centro de la defensa del Real Madrid, porque claro, con las bajas de Alaba y Rüdiger ha tenido que tirar de ellos. Segundo partido, es verdad que tampoco ayer es un partido como para sacar excesivas conclusiones, porque es verdad que tampoco tuvieron mucho trabajo, pero también es verdad que Jacobo tuvo un error
grave,
en la segunda parte.
Falló una clamorosa.
Que García Pascual estuvo a punto de aprovechar. Pero bueno, ayer Ancelotti sacó la cara por ellos y eso que no es un entrenador que haya contado mucho con ellos, hablando de los ejemplos que tienen que seguir para quedarse y triunfar mucho tiempo en el Real Madrid y las cosas que a lo mejor algunos intuimos, pero que él ve sobre los que están ya en el primer equipo y su futuro.
Creo que hay ejemplos muy buenos que han sido lo de Carvajal, lo de Nacho, de Lucas Vázquez. Hay que pelear, luchar, tener el sueño de poder jugar un día en el Real Madrid. Lo que han venido este año lo han hecho muy bien. Raúl, por primero, ha jugado muchos partidos. Y después los otros que no han jugado mucho, más Gonzalo ha hecho muy bien con el Castilla. Víctor lo está haciendo muy bien con el Castilla. Jobo también, que tiene característica para ser un central del Real Madrid. Es alto, tiene altura, es contundente en los duelos, bastante rápido. Entonces es un poco tímido y por esto creo que en ese partido que lo hemos utilizado no ha mostrado toda su calidad. Pensamos que ne tiene muchas, pero es un chico bastante tímido, entonces necesita más tiempo para acostumbrarse. Creo que Raúl ha hecho muy buen trabajo este año con estos jugadores porque han progresado mucho. Están, no digo que puedan jugar con el Real Madrid, pero están muy cerca de aportar y de ayudar el primer equipo.
Bueno, va a ser muy interesante saber qué hace Xabi Alonso con la cantera, quién va al Mundial de Clubes, quién va a la pretemporada. Bueno, pretemporada entre comillas, porque sí, este año la pretemporada va a ser prácticamente inexistente. ¿Y qué papel le va a dar en la cantera? Es verdad que Ancelotti ha confiado poco en la cantera. Esa es una realidad en sus 6 temporadas en el equipo blanco. Oye, Bellingham en español, defendiéndose bastante bien, ¿eh?
Sí, el hombre, bueno, seguramente él no piensa lo mismo, porque sí, y seguramente también en privado hable mejor y se exprese mejor, pero ayer sí, ayer después del partido, volviendo a encontrarse con el gol, es su gol número 14 en lo que llevamos de temporada con el Real Madrid. Este año no ha tenido unos registros tan positivos, pero bueno, no está mal, teniendo en cuenta que es un futbolista que no es un goleador. Lo del año pasado yo creo que fue una cosa excepcional. Es verdad que le ha costado mucho, como a todo el equipo, llegar a este tramo final de la temporada fresco, a ver el Mundial, como este periodo de entreguerras lo utiliza para recuperar un poco, aunque poco va a tener, porque tendrá que jugar con Inglaterra y luego marcharse a Estados Unidos con el Real Madrid. Pero bueno, es destacable su valoración que hizo del partido, de lo que le queda ahora en el Real Madrid, en ese español un tanto indio, podemos decir, pero él reconocía que se les hace un poco raro este final de temporada jugando partidos en los que no hay nada en juego.
Partido no mucho importante, pero necesitamos ser profesional para los últimos 2 partidos aquí, uno más en el Bernabéu. Y sí, feliz con la victoria, como siempre, pero sí, poco triste porque queremos jugar para títulos en este partido, último partido, pero difícil.
Gol, el de Kylian Mbappé de hoy, un golazo desde fuera del área, 41 ya esta temporada.
Increíble, increíble. Muy buen jugador, muy buena persona. Es muy bien tener él en nuestro club, nuestro equipo. Ojalá para más.
Gracias, Jude, y gracias también por tu esfuerzo en español.
Muy mal, muy mal. Perdona, muy nervioso.
Pues eso, él tenía una percepción muy crítica, muy autocrítica acerca de lo que es su español, al menos en público y en una televisión. Bueno, y otro de los que ayer apareció también, siempre tiene un rendimiento bastante regular, Valverde, que ayer le tocó jugar de lateral derecho. La verdad que
jugó de todo.
Sí, y jugó poco, porque claro, como el Sevilla se quedó con uno menos muy pronto, pues al final tuvo cierta libertad y no tanta exigencia defensiva como en otros partidos. Y en la segunda parte ya casi era un extremo, lógicamente, contra 9. Hablando de eso, de lo raro que es para un competidor como él este tipo de partidos, y pensando ya en lo que les queda, que es el Mundial de Clubes, y sobre todo en terminar bien. Queda un partido en el Bernabéu el sábado y tendrán que, sobre todo, agradecérselo a la afición.
Bueno, era un ambiente raro, obviamente cuando en este club siempre te juegas todo, esta vez no nos tocaba jugar mucho, pero también, bueno, cuando viste la camiseta tienes que defenderlo con mucho orgullo, con mucho honor. Lo importante ahora hay que seguir trabajando todos juntos, que era un último partido con nuestra afición en nuestro estadio y hay que despedirlo de buena forma.
Sábado, 4:15 de la tarde, Real Madrid-Real Sociedad, último partido de Ancelotti y de Imanol, por cierto, los dos entrenadores se van a despedir de sus respectivos equipos. Habrá homenaje, lógico, para Ancelotti. El equipo no vuelve al trabajo hasta el miércoles, Carlos.
Eso es, por la tarde hasta las 4 del miércoles van a tener 3 sesiones antes del último partido en el Bernabéu contra la Real Sociedad. En principio no va a estar Bellingham en ese partido, que ayer vio la quinta amarilla. Es verdad que en un principio se plantearon la posibilidad de recurrirla, porque la verdad que es una falta que casi ni es, lo de la amarilla no se entiende, pero yo creo que al final ni lo van a recurrir porque entienden que le viene bien, eso es. Entre eso, el tema del hombro, recordemos que sigue latente y que sigue jugando con esa protección. Se va a quedar fuera de este último partido. Veremos si son recuperables para el sábado Lucas Vázquez y Vinicius, que van a estar ahí. Y ya digo, último partido en el que va a ser el homenaje a Ancelotti en los actos previos al partido. Bueno, como se merece estas cosas en Madrid, la verdad es que las suele preparar muy bien.
1:24, en un momento el Atlético. El último partido de Correa, interrogación.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
2 frecuencias, 2 programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda, Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la Semana del Mueble para el Baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¡Gol! Atlético de Madrid, marca Correa, el cuarto, gran jugada de Correa dentro del área, regatea Adrián, acaba marcando, cuarto tanto, Atlético 4, Betis 1.
Marcó Correa en la victoria del Atlético de Madrid, dos goles de la araña Julián Álvarez, también marcó por tanto el argentino en el que suponíamos era su último partido en el Atlético. Él mismo así lo anunció después del encuentro y sus gestos eran claramente de emoción, como despidiéndose de la gente, pero esta mañana el Atlético ha hecho un comunicado recordando que tiene contrato en vigor y que todavía no ha recibido ninguna oferta por el futbolista. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, sí, la verdad es que esto es un poquito un culebrón, ¿no? Porque parecía, olía todo a la despedida ayer de Ángel Correa en los gestos, yéndose al córner a celebrar con la gente. De hecho, hubo un intercambio de camisetas.
Dio la vuelta al estadio.
Una camiseta de la época del patrocinio de Marbella, incluso. Dio la vuelta, ovación, lágrimas, despedida. O sea, todo olía a despedida. De hecho, él en Instagram...
Y lo anuncia él mismo, eso es.
Lo anunció. Decía que hoy había vivido su último partido en casa con la camiseta que tanto amo. No fue un día más, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud gracias al club, a mis compañeros y a esta afición increíble que siempre hizo sentirme uno más. Más que allá, más que el aplauso y cada ovación y cada momento en el corazón, siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. Gracias por tanto. Ese era el mensaje que ponía anoche el delantero argentino del Atlético de Madrid, pero hoy pues la sorpresa ha sido ese comunicado del Atlético de Madrid dejando claro que tiene contrato el futbolista hasta el 30 de junio del 2026, es decir, que le queda un año más de contrato y que ningún club se ha puesto en contacto con la entidad rojiblanca para iniciar negociaciones. Bueno, pues a partir de ahí, opiniones, ¿no? Por un lado, se criticaba mucho que el Atlético de Madrid no le hubiera dado una despedida a Correa, pero es verdad que todavía le queda contrato en vigor y, de hecho, el jugador va a estar en el Mundial de Clubes. Y, por otro lado, bueno, pues la intención de sacar algo de dinero por el futbolista en una posible operación. Pero es todo un tanto extraño.
Bueno, son 10 años, 465 partidos, que es una barbaridad. Si Correa se quiere marchar del Atlético de Madrid, acabará marchándose. No le van a poner ningún problema, pero claro, tampoco lo van a dar gratis, entiendo, ¿no? Aunque sea una compensación, es el Tigres de México, el equipo del que se habla, y Correa sabemos que juega poco y quiere jugar el Mundial del próximo año y por eso es su intención de marcharse.
Sí, bueno, y además es que recientemente ha hecho declaraciones en algún medio en México. Él decía que no tenía nada cerrado con ningún club, evidentemente tampoco lo podía decir, pero que era Simeone el que le había dejado un poco la puerta abierta que decidiera él lo que quería hacer. Ayer le preguntaban a Simeone por su situación, por la situación de Correa, y bueno, halagos, evidentemente no podía ser de otra manera, pero sí recoge algo de cable Simeone diciendo que el fútbol es muy cambiante, sí. Y que hoy por hoy sigue siendo futbolista del Atleti.
Hoy todavía Correa sigue con nosotros, más allá de lo que pueda suceder de acá para adelante, que el fútbol sabemos que es muy cambiante, es un emblema del Atlético de Madrid, la gente lo quiere y tiene mucho afecto para con él, por el compromiso, por la entrega, por el talento. Yo estoy muy contento de todo lo que nos dio, importantísimo dentro de esta historia de estos 14 años que yo llevo en el club.
La verdad es que fue un gol muy bonito en el minuto 96, made in Correa, ¿no? Que siempre ha rescatado puntos importantes. Ayer no hacía falta ese gol para rescatar puntos, pero bueno, puso la guindilla a la cuenta del Atlético de Madrid con una asistencia de Julián Álvarez, que fue el otro nombre propio o uno de los nombres propios de la noche ayer en el Metropolitano, que hablaba también sobre qué ha supuesto Correa, Julián Álvarez, para él, cómo lo recibió además como argentino y qué ha supuesto la figura. Sonaba también a despedida, claro.
El cariño de siempre con Ángel, una persona que me ayudó del primer día que llegué acá al club. Así que nada, estoy agradecido con él y me pone contento por el cariño que le brinda la gente.
Julián, que hizo dos goles, uno de falta impresionante por la escuadra, suma 17 en su primera temporada como rojiblanco, estuvo a punto de hacer un tercero en plan maradoniano, fue una gran tarde para el argentino.
Sí, 17, 29 lleva esta temporada, la verdad es que ha sido un fichaje de campanillas, maravilloso para el Atlético de Madrid. Pero Simeone, cuando le preguntan por Julián, a él no le gusta el tema de personificar siempre en futbolistas y de hecho empieza hablando de él, pero termina hablando de otros, como Sorloth, que también lleva 17 goles, ¿sí?, en la liga y que en general ha sido una renovación importante este año de la plantilla, que bueno, ha sido como un primer año de prueba. Él cree que todavía tiene que dar mucho más Julián y todos los demás al Atlético de Madrid.
Grandísima temporada, tanto él como Alex han metido muchos goles, creo que los dos tienen 17 goles, si no me equivoco, en Liga. La verdad que son números extraordinarios, es una pena que no pudimos, por nuestra culpa seguramente, no poder pelear un poco más hasta el tramo final de la Liga, pero está claro de que hubo una renovación de la temporada pasada a esta con 5 o 6 futbolistas que han venido. Y bueno, se ha visto ese cambio dentro del equipo y esperemos seguir creciendo como aspiramos.
Otro nombre importante, el de Jan Oblak, ya matemáticamente Zamora. No se le va a escapar el Zamora. Sexto Zamora consecutivo, el portero que menos goles encaja en la liga. Bueno, él ante todo contento, pero también muy autocrítico, como suele ser el futbolista del Atlético de Madrid, hablando de esas dos caras que ha tenido el Atlético de Madrid esta temporada, en casa y lejos del Metropolitano.
Primero hay que ser autocrítico porque si no las cosas no van a mejorar. Está claro que este año fuera hemos estado muy mal. El Atlético de Madrid no se puede permitir otro año jugando tan mal fuera, con todos los respetos para todos los equipos que hay en primera. Al final lo que más nos cuesta son al mejor con los equipos de media tabla para abajo. Es algo que se tiene que mejorar y estoy seguro que se va a mejorar.
No consecutivos, nunca nadie ha ganado tantos
Zamoras
como él.
Seis
es una barbaridad. Y Julián hablaba también de esas dos caras que ha tenido el Atlético de Madrid esta temporada.
Seguramente haya cosas por mejorar. Es verdad que uno se siente más cómodo en casa, con la gente, con nuestro campo, pero es algo que sí que tenemos que mejorar. Nos hacen partidos más difíciles, más trabados, con menos espacio. Y bueno, tenemos que que tratar de contrarrestar eso para hacer mejor las cosas, que hubiésemos estado ahí peleando la punta.
Y balance también de Diego Pablo Simeone, crítico también, dice que mucha culpa seguramente la haya tenido el cuerpo técnico de no haberles dado las herramientas para ganar fuera de casa más de lo que debían, pero siempre poniendo en valor esa tercera plaza en un campeonato donde juegan el Real Madrid y el Barcelona.
La exigencia aumenta, el estar siempre tercero, el estar segundo, el salir campeón en un torneo donde juega Real Madrid y Barcelona todos los años, no es fácil. Mirando para atrás y teniendo cuidado, el Bilbao crece, el Villarreal crece y nosotros no es tan fácil acercarnos al Real Madrid y al Barcelona, pero sí competimos, sí competimos. Después, claro, inflamos el globo todos, ustedes, nosotros, todo lo que parece cerca, que parece cerca, claro, después la distancia se ve.
Bueno, y luego añadió que ahora se centran ya en el Mundial de Clubes, donde también, bueno, pues sacó un poquito de pecho diciendo
que no está el Barça.
Que no está el Barcelona porque computan los puntos en Europa de los últimos 4 años. No está el Barça si estamos nosotros y hay que ir a pelearlo, dijo Simeone.
Próximo partido, último de la Liga, domingo 2 de la tarde en Montilivi, Girona, Atlético de Madrid.
Bate a Guaita lo que puede hacer, que el Rayo Vallecano se acerca a Europa League.
El Rayo es octavo con 51 puntos, está en situación de Conference League, depende de sí mismo, recibe el próximo sábado a las 9 de la noche al Mallorca y estará pendiente del partido que a la vez se juega en Coliseum, Getafe-Celta, porque si el Rayo gana y el Celta pincha, el Rayo puede incluso jugar la Liga Europa. Pero es temporadón el del equipo rayista. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, eso que ayer no empezó muy bien la tarde en Balaídos con ese penalti en los primeros minutos que transformaba a Marcos Alonso a Lopanenka, pero el Rayo supo remontar y supo sobre todo, como decía Íñigo, aprovechar unas ocasiones que generalmente le cuesta más materializar y ayer las aprovecharon con un golazo de Isi en el minuto 17 de cabeza, se vistió de 9 el de Cieza. Y luego, en el minuto prácticamente 47, al borde del descanso, Jorge de Frutos recortaba en el área y ponía un
gran gol, con mucha calma en el área.
Efectivamente, mucha calidad para recortarle al central y definir con calidad y poner ese 1-2 que supo aguantar el Rayo en la segunda parte, aunque sufrió. Tuvo algunas llegadas el Celta, sobre todo dos, una al principio de la segunda parte y otra al final, en las que apareció para mí uno de los mejores de esta temporada, que es Batalla. Uh-huh. Y incluso Baliu sacó un balón en la línea de gol. Y como decimos, aguantó el Rayo, decía Íñigo que no es la manera en la que a él le gusta jugar, pero había que sacar la victoria, lo consiguieron los de Vallecas y se meten de lleno en esta lucha por Europa, que como el propio Íñigo dice, era pues prácticamente inimaginable hace no mucho tiempo.
Es un escenario imaginable, es lo que nosotros solemos decir dentro del grupo, que las diferencias en primera división son mínimas y que si mantienes la unión, entrenas y rindes, bueno, te permite poder vivir partidos como el que tenemos el fin de semana. Sobre todo, el grupo se lo merece. Suceda lo que suceda, es un premio para ellos y es verdad que todavía no lo hemos conseguido y uno de los pecados mortales que podríamos tener es evadirnos y no mantener esta activación mental que venimos demostrando el último mes.
Hay que mantener esa activación mental, como dice Íñigo, más fácil, concentración, ¿no?, en este último partido para lograr esa plaza europea que, como tú bien decías, puede ser de Conference o de Europa League. Habrá que estar pendientes de qué hace el Celta en el Coliseum. Y el Rayo, eso sí, es importante, tiene ganado el golaveraje a ambos equipos. Y le preguntaban a Íñigo tras el partido, de esos tres que están metidos, recordemos, Celta y Osasuna, además del Rayo, ¿qué equipo de los tres se lo merece más?
Merecimientos, no sé, yo te diría que nosotros, por no perder mucho tiempo en reflexionar, no sé, creo que hasta el último momento cualquiera de los tres equipos y los dos que lo consigan serán justos merecedores del premio. Conozco bien al Celta, conozco muy bien al Rayo y conozco bien a Osasuna y no tengo ninguna duda que los tres equipos van a ir hasta el final por conseguir este premio.
Tres equipos para un puesto en Europa League, uno en Conference y otro que se quedará sin el sueño de Europa. El Rayo, recordemos, recibe al Mallorca, el Osasuna visita al Alavés y el Celta visita al Getafe. Todos ellos juegan este sábado a la misma hora, al jugarse todos Europa a las 9.
Pues pase atrás, el disparo.
¡Qué golazo!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Uche, uche, uche, uche!
Habrá temporada número 21 del Getafe en Primera División, la rubricó ayer, ganó en Mallorca 1-2, había marcado a Arambarri el 0-1, Ucho hizo el 0-2, Larin anotó finalmente el 1-2. Desatada la fiesta en el vestuario, el que escucháis gritar es Bordalás, sí, Bordalás, y luego le secundan sus jugadores. El Bordalás te quiero coreado por su propia plantilla. Luego llegaron a Madrid y al salir de la ciudad deportiva del equipo azulón les recibían los aficionados del equipo getafense. Y así aclamaban a Arambarri, a Álvaro, a Terrats y a Uche. ...42 puntos, victoria tras 6 derrotas consecutivas... ...el Getafe seguirá en primera la próxima temporada, Alejandro.
Sí, objetivo cumplido, ha costado y ayer... ...en un partido muy complicado ante el Mallorca... ...que también se estaba jugando esos puestos europeos... ...el Getafe salió a hacer los deberes... ...y en la segunda parte con un gol de Mauro Arambarri... ...y un auténtico golazo desde la frontal del área de Uche... ...certificaba la salvación para estar en primera... Un año más, un año lleno de dificultades, pero su técnico Bordalás destaca que hay que poner en valor lo que ha conseguido su equipo.
La temporada ha sido durísima, sabíamos que iba a ser así desde el principio del campeonato, por la planificación ajustada, las dificultades, por las lesiones, por una plantilla con pocos efectivos, por muchos jugadores jóvenes de categorías inferiores, pero bueno, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, final feliz. La verdad es que ha sido una de las temporadas de las más difíciles en mi carrera. Estoy orgullosísimo de estos jugadores, de esta plantilla y, como he dicho, hay que ponerlo en valor porque tiene un mérito enorme.
La situación, como decimos, era muy complicada, sobre todo por jugársela en esa penúltima jornada, también por la dinámica, como tú bien decías, en la que estaban los azulones, que acumulaban 6 derrotas consecutivas, aunque, como destacaba también después del encuentro Juan Iglesias, la unión del vestuario ha sido fundamental, también pidiendo perdón a la afición por esos partidos en los que las cosas no salían.
La importancia de este vestuario es la unión que hay dentro, cómo nos ayudamos todos, cómo no paramos de correr como hoy. Llevamos unas semanas complicadas, pedir perdón a la afición si se han pensado en algún momento que estábamos de vacaciones o que habíamos desconectado, pero el equipo ha dado la cara, se lo merecen, lo tenemos que celebrar todos juntos, darle valor y bueno, sobre todo y lo más importante, estar otro año en primera.
Ya con la salvación conseguida, el Getafe esta semana quiere cerrar el año ante su afición brindándoles 3 puntos en casa en el Coliseum ante un Celta de Vigo que se está jugando esos puestos europeos.
Ese gol de Dani Raba mantiene vivo al Leganés, no nos vamos a engañar, lo de la última jornada no pinta bien. Que el Leganés le gane al Valladolid en Butarque es lo lógico, los pucelanos están descendidos y vienen con 11 derrotas consecutivas. Ahora bien, lo de que Las Palmas también descendido puntúa en Cornellá contra el Español no parece sencillo. Los pepineros esperaban que hubiera más equipos en el baile, pero al final esto se ha quedado en un mano a mano. No conviene perder de vista lo que ha pasado con el Alavés, al que 2 penaltis inexistentes contra Valencia y Valladolid le han dado 6 puntos que le han llevado hasta la salvación matemática. El Lega ganó en Las Palmas en un partido feo, de esos en los que los nervios están por encima del fútbol. Lo bueno fue que Dani Raba anotó el gol del triunfo muy pronto, a los 6 minutos, un cabezazo certero a pase de Juan Cruz. Hubo ocasiones para hacer el segundo, Cruz o Cissé las tuvieron claras, pero no acertaron. El vestuario estaba entre 2 aguas, esperanzados, pero sabiendo que está complicado. Escuchamos al entrenador, a Borja Jiménez.
Contentos por poder ganar, teníamos esperanza de que algún resultado más nos pudiera favorecer, para que en la lucha el último día hubiera más gente. Pero bueno, solo podemos hacer nuestro trabajo, hemos ganado, tenemos 37 puntos, tenemos que ganar el domingo y esperar. Lo que está en nuestras manos es llegar a 40 puntos, que creo que normalmente son puntos para estar más que salvado, pero este año tiene pinta que va a ser caro. Estoy convencido de que ellos intentarán ganar por dignificar la profesión como han hecho hoy. Nosotros en casa con nuestra gente hay que meter gol y bueno, esperar que vayan pasando minutos y se pueda acelerar el Español y podáis ganar o empatar, que nos vendría muy bien.
Esperáis, decía, porque estaba la prensa canaria adelante. Jorge Sáenz jugó en el centro de la defensa junto a Nastasic, novedad en el 11. Sergio González volvió a ser suplente, el capitán. El canario Sáenz ve la botella medio llena.
Bueno, estamos contentos porque al final seguimos teniendo vida. No se han dado todos los resultados que queríamos, pero mientras haya un equipo que nos dé un poquito de vida, nosotros nos vamos a aferrar a eso, y más jugando el último partido en casa en Butarque, ¿no? Delante de nuestra gente. Vamos, como tú bien has dicho, a hacer nuestros deberes otra vez el próximo fin de semana y cruzar los dedos y esperar a ver qué resultados hay.
Malas noticias en torno a Munir, que se retiró lesionado en el minuto 20. Los pepineros vuelven a los entrenamientos el próximo miércoles. Vamos con baloncesto. El Real Madrid ganó o consiguió su vigésima victoria consecutiva en ACB, esta vez en Manresa, con una canasta prácticamente al filo de la bocina de Jules Miguel.
Pues sí, se sacó prácticamente sobre la bocina ese partido, porque la verdad es que el equipo está bastante desconectado en este tramo final, al tener ya asegurada esa primera plaza, y así lo reconoce el técnico Chus Mateo.
Sabemos que al final pues la mentalidad muchas veces trata, si ves que la cosa va bien, de relajarse, como pasó el otro día con Breogán, que creo que nos pasó un poquito lo mismo. Por momentos pues nos relajamos más de la cuenta. No debería pasar esto, pero hay que tener en cuenta también que son muchísimos partidos los que jugamos.
Como dice el técnico, ya pasó en Breogán y volvió a pasar ayer en Manresa, pero como tú bien dices, una canasta de Sergio Llull, una mandarina de las suyas, hizo el 65-67 definitivo, que supone la vigésima victoria consecutiva, y por cierto coincidió ayer con el partido número 600 ya de Edi Tavares en el Real Madrid. Quedan dos jornadas más y por fin ya comenzarán los playoffs.
En Primera Federación Española de Baloncesto, Estudiantes y Fuenlabrada están 2-0 en sus series de cuartos de final. 2-0 a favor.
Efectivamente, ambos ganaron el viernes y ayer Estudiantes ganó, sufriendo más, eso sí, por 86-84 a Guipúzcoa. Segunda victoria que deja ese 2-0, que esperemos se resuelva el próximo viernes en el tercer partido en Guipúzcoa. Aunque el míster Nacho Lezcano quiere ver el partido como uno más. No quiere pensar en que solo sea el tercero y terminar, si habrá un cuarto, si habrá un quinto. Quiere enfocarlo como un único partido.
Vamos a ir pensando en un partido. Tenemos un partido que es el del viernes. El viernes sin pensar en nada más. Sin pensar en que es un 2-0 y entonces eso sería un 3-0. Sin pensar en que hay un partido así el domingo o un partido, un quinto partido. Nada de eso. Focalizarnos en el siguiente partido, empezar 0-0 y no escuchar mucho ruido.
Por cierto, mañana Estudiantes hará un entrenamiento a puerta abierta para que la afición pueda ver a los jugadores más de cerca. Y el otro que hizo los deberes también fue el Fuenlabrada, que ganó también su segundo partido por 83-70 frente al Tizona Burgos. 2-0 también en la serie, que deja la cosa muy favorable para viajar a Burgos, pero los chicos de Tony Ten, como él mismo dice, aún quieren más.
Queremos más y queremos que seguir jugando así. Y allí va a ser evidentemente mucho más complicado. Si veis los resultados de hoy, pues bueno, pierde gente que pensabas que no iba a perder y pierde porque esto es un playoff y porque esto es baloncesto y porque somos personas y esto es así. Pero hay un trabajo de mentalidad fuerte de afrontar el partido del viernes con la misma energía, foco, concentración y estabilidad que lo hemos hecho hoy, ¿no?
Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna en Italia, circuito de Imola. La victoria fue para Verstappen, Carlos Sainz acabó octavo y Fernando Alonso undécimo. Una carrera marcada por los detalles, la estrategia y los coches de seguridad. Los detalles los tiene Juanma Fernández. Juanma.
Buenos días, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, carrera en la que la suerte volvió a ser esquiva con los nuestros. Una fortuna que en este Gran Premio Emilia-Romagna ha estado directamente vinculada al acierto desde el muro con decisiones estratégicas que a la postre marcaron el devenir de carrera. Y es que determinaron que Carlos Sainz, partiendo sexto, fuera octavo y que Fernando Alonso, partiendo desde la quinta plaza, se quedara a las puertas de los puntos en undécima posición. El motivo no es otro que la decisión estratégica de hacer parar a Carlos Sainz muy pronto. Concretamente, la orden llegó en la vuelta 11 ante la contrariedad del piloto madrileño, que no estando de acuerdo con la decisión, sin embargo, acató la orden de equipo con la convicción de que no era lo acertado, incluso como él mismo reconocía, termina la carrera dudando de si entrar o no en boxes. Un error de equipo que se acentuó con el posterior virtual safety car que permitió al resto que no habían parado hasta ese momento ahorrar 10 segundos muy valiosos y que a la postre pues retrasaron a un Carlos Sainz que con ritmo podría haber estado luchando en el top 5 y más de lo mismo para Fernando Alonso, que recordemos para una vuelta más tarde a un Aston Martin que eso sí, le sentaron muy bien las evoluciones. La mejor noticia es que el próximo fin de semana llegará a Mónaco y si es cierto esto de que la suerte se reparte, esperemos que podamos tener un buen botín de fortuna sobre los casinos del Principado. Por delante, recordemos, ayer victoria para Max Verstappen, donde si la ecuación en cambio suma su calidad con una dosis de fortuna, pues el resultado es ese número uno que obtuvo en meta. Quienes no terminaron contentos fue Norris, segundo, y tercero Piastri, eso sí, sigue siendo el líder con 13 puntos de ventaja sobre su compañero y 22 sobre el tetracampeón del mundo.
Volvemos al fútbol modesto, territorio Madrid al tanto, está jugándose la fase de ascenso a Primera Federación, el Rayo Majadahonda ganó ayer en Barcelona en el Arcisi Sala al San Andreu, se ha clasificado para la final. Laura, no sé si ya conocemos el rival, ¿sí?
Conocemos el rival. Va a ser el Real Avilés, que bueno, pues es un histórico en estas categorías y que viene de eliminar al Atlético Antoniano en la anterior eliminatoria. Y ojo que sufrió mucho ayer en la prórroga, empate a 2, pero al final, por ser mejor clasificado, tercero fue en su grupo, ha pasado a la gran final y va a ser el rival del Rayo Majadahonda.
O sea, la ida en casa o la vuelta fuera.
Efectivamente, la ida siempre iba a ser en casa, la vuelta será en el Román Sánchez Puerta de Avilés, y además el Avilés con ese condicionante de que en caso de empate sería el que ascendería.
Bueno, ayer ganaron al San Andreu, pero el partido acabó de mala manera porque fue apedreado el autobús del equipo majariego. Vamos a escuchar el sonido del momento en que se apedreaba el autobús del equipo al salir del estadio. Bueno, tremendo, ¿eh? Como pegaban las piedras o los objetos que arrojaban, rompieron varias lunas, creo que no hubo afortunadamente daños personales, y lo contaba en primera persona el entrenador del Majadahonda, ¿no?
Sí, hemos tenido la oportunidad de que nos explicara Jesús Arribas, el técnico del Majadahonda, qué es lo que pasó ya desde antes de que acabara el partido, porque hubo algún incidente en el vestuario, y luego cómo fue ese trayecto. La verdad es que pone los pelos de punta.
Termina el partido, 7.000 personas, el ambiente un poquito caldeado, que ya se paró el partido después de nuestro segundo gol por la agresión que recibió nuestro utillero. Sabíamos que al final podía ser complicado la salida y demás, y claro, los mossos no nos dejan salir hasta casi hora y media, 2 horas después del partido, e incluso acuérdate que nos entran por la puerta trasera, se nos intentan colar a vestuarios, 4 o 5, nos empiezan a gritar que nos van a matar, tenemos que llamar ahí a los mossos a que nos ayuden a solventar esa situación también. Y cuando ya nos dejan salir, nos dicen que nos van a escoltar, que les sigamos. Nos mete por la calle principal en la que se juntan todos los radicales del San Andreu. Y claro, con tan mala suerte que los mossos se quedan atrancados en el giro de una rotonda y el autobús no puede ni tirar para adelante ni tirar para atrás. Entonces, como nos habían visto otros dos aficionados un par de calles antes y ya nos habían tirado las primeras 2 piedras, pues avisan, y es cuando empiezan a correr casi 300 personas. A lo mejor es una exageración, pero la sensación era que eran muchísimas personas viniendo hacia nosotros con objetos, los primeros intentando pincharnos las ruedas del coche, tirándonos cosas a la luna delantera, luego a las lunas de los laterales, y así es como nos parten los cristales. Empiezan a reventarnos, a llovernos objetos, y el busero, menos mal que está hábil y escapa en dirección contraria, porque si no, lo más seguro es que no lo contemos, porque la sensación era eso, estar indefensos ante un grupo de radicales y que podían haber hecho con nosotros lo que les hubiese venido en gana. Así que esa fue la situación, la verdad que un miedo tremendo. Luego nos volvieron a parar y claro, el nerviosismo de toda la expedición, tanto con los mossos como entre ellos, pues se notaba, había mucho miedo y fue complicado de gestionar, pero lo importante es que por suerte no hubo ningún herido y que estamos todos bien y nos hemos quedado solamente con el susto y podemos afrontar una nueva semana de cara a la final por el ascenso a Primera Ref.
Tremendo lo que nos contaba el entrenador del Rayo Majadahonda. Gran partido ayer, sobre todo de Adri, el portero que les mantuvo para estar en esa final, como decimos, ante el Real Áviles. No tuvo la misma suerte el Getafe, a pesar de que puso contra las cuerdas al Numancia. 0-1 fue, sí, ganando con el gol de Jacobo de penalti, y el Numancia terminó pidiendo la hora, pero hizo valer,
0-2 la ida.
Hizo valer los 2 goles marcados aquí en Getafe, así que el Getafe tendrá que esperar un año más. Y el Madrid C por fin consiguió salvarse en la categoría. Ha tenido que sufrir, pero también ganaba 2-1 al Villanovense, y además lo celebró también el Real Carabanchel, que se va a mantener en tercera división porque no va a haber otro arrastre. Y en la Primera Federación, pues drama absoluto para el Fuenlabrada,
sí, que perdió, bueno, 4-0 con el Castilla.
Había puesto todos los objetivos en ese partido, pero 4-0 lo tiene francamente complicado. Necesita ganar su último partido ante el Recreativo de Huelva y esperar que Yeclano o Sanluqueño no ganen sus encuentros. No depende de sí mismo. Rubén Anuarbe, que se hacía cargo del equipo la semana pasada, pedía perdón a la afición del Fuenlabrada.
Creo que ahora lo que toca es pedir disculpas a todo el mundo, a todos mis compañeros, a todos los trabajadores, a la afición. El escudo y el club de fútbol Fuenlabrada están por encima de todos nosotros y no hemos estado a la altura.
¿Esta derrota, este 4-0, cómo puede afectar de cara a ese último partido en los jugadores?
Pues mucho, lógicamente. Hoy es un golpe muy duro para todos nosotros, para ellos los primeros. Hay un vestuario muy, muy jodido. El club de fútbol Fuenlabrada está por encima de nosotros y hay un partido más y ese escudo hay que respetarlo y hay que valorarlo.
Y Castilla y el Leti B se quedan fuera de la promoción de ascenso. Y en el ascenso a Segunda Federación, ¿cómo están las cosas?
Villaverde 0, Torrejón 0 en el partido de ida, así que todo se decide el domingo a las 11 en las Veredillas. Y el Rayo B sí que puso tierra de por medio, 1-3 ganó al Galapagar con dos goles de Tieneto, que además recibió insultos racistas desde la grada del Chopo. El colegiado activó el protocolo antiviolencia, detuvo el partido durante unos minutos, se produjo un aviso en megafonía, pero no cesaron esos gritos y al final pues se pudo reanudar el partido, pero con ese incidente importante.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Penúltima jornada de infarto. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. De la que hoy lunes todavía quedan y los vamos a analizar a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid. Muchos ecos, ¿eh? El Club Deportivo Leganés que llega vivo a la última jornada y que tiene que ganar y estar pendiente de lo que haga el español en Montjuic ante la Unión Deportiva Las Palmas. Parece un milagro, pero los milagros existen, y si no, que se lo pregunten al temporadón que ha hecho el Getafe y que ha cerrado ya con la salvación, por mucho que se haya hecho de desear, y al Rayo Vallecano, que va a cerrar plaza en Europa, la tiene desde hace varias jornadas y tampoco parece que se le vaya a escapar al conjunto franjirrojo. En cuanto al Real Madrid y al Atlético de Madrid, dos nombres propios, Kylian Mbappé y Julián Álvarez. Los dos pusieron a sus aficionados a sus pies con los goles que marcan y sobre todo en el caso de Kylian Mbappé con la proyección que esos goles tienen. Vamos a hablar también de Carlos Alcaraz porque ha conseguido coronarse como emperador de Roma con un juego que ha arrasado a Jannik Sinner, que es verdad que llevaba mucho tiempo sin competir, pero que en su mejor estado se hubiese encontrado a un Carlos Alcaraz ahora mismo prácticamente indestructible. 3 menos 5, Deportes de Telemadrid, con muchas más imágenes.
Atentos es ahora a Telemadrid. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque, con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.